Bueno, creo que ya lo tenemos en línea. Bueno, Carlos, buenas tardes. Gracias por el espacio. Te habla Alicia Franconi aquí desde Radio Nacional Iguazú.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Feliz día de la primavera, a pesar de que acá en Iguazú estuvo lloviendo todo el día. No sé cómo está. ¿Estás en Buenos Aires?
Sí, bueno, acá estuvo bastante fresco, bastante nublado, así que de primavera al día de hoy hubo muy poco, digamos. Algo, bueno, los estudiantes que se veían en las distintas plazas que se estaban juntando, ¿no?
Sí.
Porque también,
sí.
Claro, es el estudiante para ellos.
Bueno, voy a informarle un poquito a la gente unas pequeñas palabras de lo que es para el que no conoce o no tiene los antecedentes del trabajo formidable que realizan desde hace 38 años el equipo argentino de antropología forense, que fue creado en el año 1984. Ya identificaron más de 800 víctimas de la última dictadura militar argentina. Hallaron e identificaron a Ernesto Che Guevara en Bolivia en el año 95, restituyeron la identidad de soldados argentinos muertos en Malvinas, a los cuerpos del poeta Pablo Neruda y del derrocado presidente chileno Salvador Allende. En México también hicieron historia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y las mujeres de Ciudad Juárez. Participaron en la identificación de los cuerpos de Luciano Arruga, Santiago Maldonado y de Facundo Castro, de quienes tuvieron además a cargo del informe integral y de la autopsia realizada en el laboratorio que tiene la institución en el predio de la ex ESMA. Intervino en 55 países. Su trabajo es reconocido mundialmente. En el año 2020 fue postulado al Premio Nobel de la Paz por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, la Universidad Nacional de Quilmes, por su trabajo en el ámbito de la ciencia aplicada a conocer la verdad y conocer a la justicia, y colaborar con la justicia. Bueno, la verdad que lo reduje porque el prontuario es mucho más extenso, pero realmente un orgullo argentino el trabajo que hacen.
Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos por el trabajo que hacemos. Siempre decimos que en realidad nuestro premio es el agradecimiento de la familia, ¿no? Nuestro premio es saber que las familias que cuentan con nuestro apoyo, que vamos a hacer todo lo posible para darle toda la información posible que sea a
Carlos, sí, discúlpame, sí. Un poquito, se entrecorta la comunicación. ¿Vos te estás moviendo?
No, estoy sentado.
Ah, bueno, a ver, un poquito. Sí, seguí, por favor.
No, que para nosotros es importante que las familias confíen en nosotros para llevar adelante los procesos de identificación y también que eso ayude a acercarlos a la verdad de los hechos de por qué, sus seres queridos pasaron por situaciones complejas y difíciles, ¿no?
Sí, hay un tema importante que dice que la institución destaca siempre que tienen como principio rector el respeto por las opiniones e inquietudes de las comunidades y las familias de las víctimas con quienes trabajan. Vamos a hablar un poquito de cómo se comienza el trabajo, cómo decide el equipo cuándo comenzar una investigación, cómo le llegan los datos.
Bueno, en realidad la investigación del equipo varía, depende el caso al cual se esté investigando. Nosotros, como vos mencionabas hace un ratito, participamos en distintos casos, por ahí en los casos de más importancia, digamos, por una cuestión histórica y porque el equipo sigue trabajando, tiene que ver con los casos de los crímenes de lesa humanidad o los casos de los soldados en el cementerio de Darwin, o con la placa soldado argentino solo conocido por Dios. Entonces, en ese sentido, el equipo lo que hace es un proceso de investigación que va por distintas ramas, o sea, va por el lado de a través de entrevistas orales que se le puedan hacer a los familiares, a los amigos y, en el caso de lesa humanidad, a sus compañeros de militancia, la investigación a través de las fuentes escritas, a través de las fuentes orales de radio puede ser también, revisamos los periódicos, revisamos todo lo que tenga que ver, información que tenga que ver con la época que nosotros estamos trabajando, y después es el análisis de los restos en el laboratorio, ¿no? Previo a eso, bueno, se hace la, si se puede o se sabe en realidad que hay restos de personas desaparecidas en algún lugar determinado del país o en algún cementerio, bueno, se hace la excavación correspondiente, en donde se toma en cuenta algunas cuestiones que son importantes, como por ejemplo ver si el esqueleto que estamos exhumando tiene alguna evidencia que pueda ser de interés para el estudio del mismo, y bueno, después ese trabajo de hipótesis y de investigación sobre los restos se hace en el laboratorio que nosotros tenemos en nuestras oficinas en la ESMA. Y bueno, después se le toma un poco, se le toma el ADN a los restos óseos y el ADN a los familiares, y se hace una comparación para tratar de poder identificar esos restos óseos.
Perfecto. Es un equipo de aproximadamente, estaba leyendo, 60 personas, ¿no es cierto? Es un equipo interdisciplinario. ¿Qué disciplinas participan de todo el grupo?
Mira, en el equipo hay antropólogos, hay arqueólogos, bueno, en mi caso, historiador, también hay genetistas, en su momento también hubo arquitectos que nos ayudaban en muchos casos por de los planos, y siempre por ahí contamos con la colaboración de otras disciplinas como la geofísica. Tenemos ahí al doctor Santiago Perdomo, que es experto en geofísica, que muchas veces nos ayuda con el relevamiento de datos que se obtienen a través de el instrumental como el georradar o la sonda electromagnética. En fin, somos distintas disciplinas que estamos colaborando y saliendo adelante con el EAF.
Sí, aparte también hacen trabajos, están trabajando o estuvieron trabajando en la Escuela Regional Francófona, ¿no? Que sería dependiente de Francia, de Antropología Forense en Túnez, es uno de los trabajos que han hecho, en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Forenses y Derechos Humanos, los trabajos de búsqueda en el ex centro clandestino de detención de Puerto Vasco. ¿Cómo se desarrolla o qué intención tiene o cuáles son los objetivos de los trabajos con esas comunidades, con esas escuelas que se abren en distintas partes del mundo?
Mira, el equipo en realidad cuando nació en el año 84, nació porque hubo un antropólogo estadounidense, uh-huh, Clyde Snow, que lamentablemente falleció algunos años atrás, fue, digamos, el que pidió, digamos, ayuda a distintos profesionales argentinos para llevar adelante la búsqueda de restos óseos que pudieran ser de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Como muchos profesionales ya recibidos no quisieron participar de esta aventura a la cual Clyde Snow os invitaba, fue armando un grupo de estudiantes, ¿no? Y estos, uh-huh, estudiantes que se fueron formando con Clyde Snow tomaron un poco el mismo espíritu que Clyde Snow les había ofrecido y comenzaron a ayudar y a colaborar para que en distintas partes del mundo también se vayan formando equipos de antropología forense, porque se entiende y se sabe, digamos, que en distintas partes del mundo y sobre todo en los países de mayor conflicto hay una necesidad, hay una urgencia de que haya profesionales que estén ligados a la antropología forense para brindar su profesión y su ayuda en estos conflictos. Entonces el equipo todo el tiempo a lo largo del año y de estos años también ha colaborado y ha ayudado a que se conformen distintos equipos en el alrededor del mundo, y también lo que hace es colaborar en distintas misiones que por lo general muchas de esas son llevadas adelante por la Cruz Roja, por la Cruz Roja, que invita al equipo y a otros profesionales a distintas misiones.
Perfecto. Bueno, también en este momento están trabajando con un seminario de investigación de femicidios. ¿En qué consiste esto específicamente?
Nosotros, bueno, como te decía recién, el equipo también trata de hacer un poco de escuela, digamos. Entonces, en ese sentido, toma algunas temáticas como puede ser el femicidio e invita a distintos profesionales que puede estar ligado a la antropología forense, en arqueólogos, médicos, odontólogos, en fin, gentes de distintas profesiones que sabemos que pueden colaborar en distintos casos. Entonces se abre distintos seminarios o encuentros educativos para que estas personas puedan llevar adelante no solamente una formación teórica, sino también una formación práctica, en este caso por el femicidio. También hay una escuela de en antropología, digamos, que se llama la escuela latinoamericana, en donde la gente de distintos países viene y participa. Es decir, que durante distintos años se van haciendo distintos encuentros educativos para que las personas y los profesionales estén más ligados o sepan un poco cuál es el trabajo que nosotros hacemos. E incluso también se ha hecho, digamos, hace poco un encuentro, un seminario con periodistas. Siempre es importante que también aquellos que levantan la información sobre un caso específico sepan cómo se manejan los procesos de investigación.
Perfecto, los protocolos serían, ¿no?
Tal cual.
Sí, sí. ¿Te tocó trabajar en toda la investigación que se hizo de los cadáveres de Isla Malvinas?
Yo, en el caso de Malvinas, participé en lo que fue la entrevista y la recolección de muestras de los familiares. No participé así en la experiencia de la exhumación que se hizo en el cementerio de Darwin, aunque en el año 2018, si mal no recuerdo, participé en uno de los viajes que los familiares hicieron al cementerio de Darwin de los restos, ¿no?
Y de todos los trabajos así que te tocaron investigar, porque, digamos, es un trabajo que una profesión que está atravesada constantemente por la muerte, ¿no?
Sí.
¿Cómo se hace para llevar adelante eso en un trabajo y en la vida propia? ¿Cómo afecta eso a la vida personal de cada uno?
Mira, nosotros somos un grupo de personas, también somos muy unidos y por lo general siempre que pasamos por alguna situación compleja entre nosotros, como que tenemos ese apoyo de los distintos compañeros y compañeras que participan en el equipo, como también brindar el oído, nos puedan brindar una escuchar, nosotros también poder escuchar, y así un poco también se va sobrellevando la situación. Sabemos que también cada familia y cada persona toma el fallecimiento de su familiar o la identificación de su familiar. Cuando uno hace una identificación de una persona familiar, de alguna forma también acepta que esa persona está fallecida. Sobre todo cuando estamos hablando de personas que tienen el estado de desaparecido, cuando nosotros identificamos un resto para el familiar, el saber, ¿sí?, qué le pasó a su ser querido, dónde es que estuvo enterrado, y todo lo que le conlleva la identificación, también es un proceso muy duro, sanador, pero es muy duro. Entonces, nosotros ahí hacemos una contención hacia los familiares desde nuestro lugar, como trabajadores, digamos, de esta área de la antropología forense. Y cuando nos toca un caso muy duro que también nos llega a nosotros, bueno, por suerte tenemos la contención de todos los que trabajamos en el EAP para poder sobrellevarla de la manera posible. Siempre que hay una identificación, siempre también tratamos de que no vaya uno de nosotros, sino que vayan mínimo dos personas, como para que también la carga emocional no recaiga sobre uno, sino que pueda ser compartida también.
Bueno, Carlos, mira, necesitamos 2 o 3 minutos para las noticias nacionales. ¿Nos podés esperar en línea, por favor, para seguir conversando?
Sí, sí.
Gracias.
De nada.
Bueno, estamos de nuevo acá en Derechos y Dobleces. Gracias, Carlos, por haber esperado. Dependemos de las noticias nacionales también en el interior, así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo.
No hay problema.
Bueno, vos sabés que también viendo acá con los distintos países que han trabajado, ¿no? En Chipre, Tailandia, Congo, Togo, Darfur, Filipinas, Rumanía. Culturalmente, países tan distintos, ¿cómo se empieza un trabajo científico de investigación, sobre todo con temas tan duros como es el tema del análisis de cadáveres por distintas situaciones en el mundo? ¿Cómo se empieza ese diálogo?
Sí, por lo general, cuando tenemos que viajar a algún otro país, siempre es en función de un pedido que hacen algún organismo internacional o en algún caso algún organismo de derechos humanos del país que nos está solicitando, por lo cual, digamos, en ese sentido, el contexto, digamos, que se maneja, el contexto, digamos, que específico de esos lugares, hay personas que ya lo vienen llevando adelante. Entonces, nosotros en ese sentido, cada vez que tenemos que viajar y hacer alguna tarea, ya vamos con algo de información, y cuando llegamos al lugar, estas personas que fueron las que nos invitaron a realizar el trabajo, por lo general nos acompañan, digamos, durante todo el proceso en donde nosotros estamos haciendo los trabajos en ese país. Entonces, en ese sentido, siempre hay un ida y vuelta en función de las tareas que vayamos a realizar fuera del país.
Sí, ustedes también empezaron muchos trabajos, o empezó todo el trabajo de la época del reconocimiento de los cuerpos de la época de la dictadura. Trabajaron mucho junto a las madres y a las abuelas, ¿no es cierto? ¿Cómo sigue siendo ese vínculo de la agrupación con ellas?
Nosotros tenemos un excelente vínculo con las dos organizaciones. Por ahí tenemos más vínculo, digamos, con Abuelas de Plaza de Mayo, quienes de alguna forma fueron las gestoras de lo que después fue el equipo argentino de antropología forense, porque cuando ellas viajan a Estados Unidos por el tema del ADN, para ver si a través del ADN se podía llevar adelante la búsqueda de los nietos, ahí es donde también se encuentran con Clyde Snow, y es donde, digamos, empieza toda esta historia del equipo argentino de antropología forense. Tal es así que nosotros, antes de ir al predio de la ex ESMA, estábamos en una oficina en el barrio de Once, en Rivadavia y Ascuénaga, y cuando estábamos buscando un lugar porque necesitábamos ampliarnos, Abuelas nos ofreció un lugar ahí en el predio de la ex ESMA, así que bueno, y nos fuimos a justamente a ese lugar donde ellas nos ofrecieron, y hoy por hoy compartimos un patio que tenemos en común entre la gente que trabaja en Abuelas y nosotros, y siempre hay un vínculo, siempre hay una relación con esta institución que, como te decía, fue una de las gestoras para que se realice el equipo argentino de antropología forense.
Sí, ustedes trabajan, ¿cómo es el lugar de trabajo? Porque realmente para nosotros que somos neófitos en este tema, no nos podemos imaginar sobre cómo se trabaja, no sé si sobre camillas, sobre mesadas. Me imagino que no tienen cámaras frigoríficas porque ya no lo necesitan para los tipos, de estructuras que analizan. Contanos un poquito ese día a día, porque la verdad que es algo que es tan desconocido y tan raro, digamos, para el común de la gente, que me interesaría saber un poco de eso.
Bueno, la oficina del equipo, digamos, la oficina central, porque nosotros pues tenemos unos compañeros que están en la provincia de Santa Fe y otro compañero que está en la provincia de Tucumán, pero la oficina de Buenos Aires, digamos, tenemos el laboratorio, sí que es un lugar muy amplio, en donde ahí tenemos camillas y algunas mesas en las cuales se extiende, digamos, el esqueleto y se hace todo el trabajo sobre los mismos. Después tenemos el área de la oficina de genética, en donde ahí no se hace el proceso de las muestras, porque eso se hace en el laboratorio que está en Córdoba, pero desde acá lo que se hace sí es ver cuánta cantidad de muestras de sangre tenemos, el tema de los perfiles genéticos de los familiares, el tema de los perfiles genéticos de los restos óseos. Después tenemos todo un área de oficinas en donde también está lo que sería lo que es búsqueda forense, en donde ahí se hace todo el trabajo de investigación sobre los distintos lugares o sobre los distintos hechos, tratando de hacer algún tipo de comparación con respecto a un caso sobre el otro. En mi caso, en la oficina donde estoy yo, también, digamos, ahí hacemos el trabajo con el tema de las nuevas tecnologías, el tema del uso de drones, el tema, como te mencionaba anteriormente, del georradar, la utilización de mapas, la creación de mapas, la creación de fotografías aéreas también, digamos. Hacemos como todo un circuito en donde cada área, digamos, colabora, digamos, con la otra en función de poder llegar a través, que digamos es el ADN, digamos, el que determina posteriormente la identificación de una persona, pero cada área, digamos, cumple una función, porque en el momento que nosotros le entregamos el informe al familiar, le contamos cómo es todo el proceso, ¿no? Ajá. Dónde se encontraron los restos, cómo se llevó adelante la excavación, cómo se trabajó en el laboratorio, cómo se tomaron las muestras de referencia, cuándo se mandaron al laboratorio, los resultados, en fin. Es toda una cadena que culmina, digamos, con el proceso de identificación de las personas.
¿Han tenido algún problema? Viste que nuestro programa se llama Derechos y Dobleces, ¿no? Y nosotros creemos que todas las acciones que realizamos en la vida como personas, como profesionales, en los distintos roles, de la familia, como amigos, tienen una parte derecha y como un doblez, ¿no? ¿Cuál sería el doblez que ustedes encuentran en esta profesión, con alguien en el trabajo, algún tipo de, digamos, trabas que les pueden poner desde algún organismo? ¿Cuál sería el doblez del trabajo de antropología forense?
A veces es muy difícil poder llevar adelante, o sea, muchas veces nosotros trabajamos con, como te decía al principio, nuestro fin es poder llevarle adelante la verdad a los familiares, ¿no? Ajá. Contarles, digamos, cómo se llevó adelante el proceso para llegar al resultado que le estamos dando. A veces es muy difícil todo ese proceso, digamos, y el poder contarles al familiar cómo se llegó a dicha información y a dicho resultado. Después hay cuestiones, digamos, que tienen que ver por ahí con más con una cuestión burocrática, digamos, que por ahí los tiempos de la justicia, el tema si necesitamos trabajar con alguna especie de maquinaria pesada como una retroexcavadora o cosas así, a veces pedir permiso, ver quién la consigue, quién no las puede prestar, dónde la podemos alquilar, en fin, hay cuestiones que ahí en algún punto hace que se retrasen los trabajos que venimos haciendo, pero por lo general, digamos, no son más que problemas como los que te estoy contando, digamos, no tenemos problemas grandes que puedan impedir la realización del trabajo que nosotros estamos haciendo. Sí, a veces cuando le contamos el resultado final al familiar, muchas veces le cuesta que lo entienda, pero bueno, también ese es un proceso que el mismo familiar tiene que ir haciendo, ¿no?
Totalmente. Y cuando son casos tan específicos, por ejemplo, cuando ustedes trabajaron específicamente en el caso de Arruga, de Maldonado, de Castro, ¿encuentran, por ejemplo, más reticencia de parte del Estado porque están involucradas, por ejemplo, las fuerzas policiales?
No, en ese sentido nosotros estamos tranquilos y somos conscientes de que el trabajo que hacemos primero que es un trabajo serio y tratamos de llegar, digamos, a, como te digo, a un resultado que tenga que ver con la verdad, digamos. Nosotros no vamos a inventar nada, lo que vemos Exacto. es lo que nosotros informamos. No vamos a informar cosas que nosotros no podamos ver a la hora de hacer una pericia o a la hora de realizar un trabajo. Yo creo que por eso también es que la mayoría de las personas y sobre todo los familiares confían en nosotros porque saben que nosotros siempre vamos a ir en búsqueda de esa verdad. Las veces que han resultado, así como casos de los que vos mencionabas, no hemos tenido ningún tipo de dificultad, siempre nos hemos presentado, sobre todo como peritos, en función de un pedido que nos hace el mismo Estado, ya puede ser a través de la Secretaría de Derechos Humanos o a través de lo que es el Poder Judicial. Nosotros no actuamos por nuestra cuenta, salvo que por ahí algún familiar nos pida que seamos perito de ellos, Ajá. pero no tenemos una participación sin que alguien nos lo pida, ¿no?
Perfecto. ¿Y hacen asesoramiento o colaboraciones, por ejemplo, con jueces, con fiscales, con especialistas forenses, funcionarios, no sé, fuerzas de seguridad? Sí, porque deben tener un protocolo especial, ¿no?
En estos cursos que yo te mencionaba, en estos talleres que nosotros también realizamos, hay muchos jueces, hay muchos fiscales, Ajá. hay muchos abogados, hay algunos miembros de la fuerza, no solamente a nivel nacional, sino cuando también se hace la escuela latinoamericana, vienen jueces, fiscales, abogados o distintos profesionales de distintos países de América Latina que vienen a participar de estos cursos y talleres para que lo aprendido acá se lo puedan llevar a su lugar de trabajo en los países donde ellos viven.
Bueno, perfecto. Yo le quería comunicar a la gente que todas las personas que quieran interiorizarse o quieran comunicarse con el equipo argentino de antropología forense lo pueden hacer, por ejemplo, a través de su página. Si colocan equipo argentino de antropología forense va a aparecer la página de ellos, cuya sigla es EAAF. Y no sé si vos querías hacer alguna convocatoria especial en este momento, si están necesitando algo. Nosotros estamos pasando un institucional en la radio donde están convocando a jóvenes de cierta edad, ¿no?, para que se presenten.
Nosotros, en realidad, es una campaña que lo que busca es que aquellos, que las nuevas generaciones, digamos, los nietos, las nietas, los sobrinos, las sobrinas, y en algunos casos los bisnietos, de las personas que se encuentran desaparecidas, puedan contarle a sus familiares que existe el equipo argentino de antropología forense, que se acerquen al equipo, que si tienen dudas, charlen con nosotros e invitarlos a que se tomen una muestra de sangre, que es una gotita, un pichacito en el dedo, que esos siempre sirve, a nosotros nos sirven como para poder seguir ampliando la cantidad de muestras de los distintos familiares y así poder restituir los casi 600 restos que nosotros tenemos en resguardo en el equipo para que, bueno, para que claramente haya más memoria, verdad y justicia.
Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Disculpa las demoras.
No hay problema.
Que son problemas de organización. Todo nuestro respeto, nuestro afecto. Para mí era importantísimo, hoy es el primer programa, y convocarlos a ustedes, que son un ejemplo de lucha en la Argentina, y de lucha como corresponde, con todo el respeto, con todo el afecto, con todo la polenta que hay que poner en este rescate de la memoria, verdad y justicia. Te agradecemos, o sea, agradecemos a todo el equipo en tu nombre, y bueno, muchísimas gracias por haber compartido el espacio.
Muchas gracias a ustedes, gracias por difundir la labor del equipo, por pasar el spot, que seguramente algún familiar lo debe estar escuchando, y seguramente no faltará oportunidad para que se comunique con nosotros. Y bueno, para cuando necesite, acá estamos.
Totalmente, igualmente acá Radio Nacional Iguazú queda a disposición de ustedes para lo que necesiten, ¿sí?
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo, buenas noches.
Otro, chao, hasta luego.